sesión para Víctor. Venía pensando desde la semana pasada la variedad de caracteres, de conductas, de maneras de ser que hay en cada persona. Esto no deja de ser también un aprendizaje. Recuerdo que estaba con Jaume, un luthier de primer nivel, con el que yo día a día iba aprendiendo el arte de la lutería, y me dice: ¿qué te parece si vamos al Club Náutico? Hacía tiempo que Jaume no me hablaba del club. Le digo: nunca fui al Club Náutico. Recuerdo cuando iba al Club Hípico. Lo que pasó en el Club Hípico fue algo por el cual respeto tanto a Jorge Clayton. Te escucho. Te comento, Néstor. Él defendió a mucha gente, a los que él le había dado trabajo, y sin embargo, gente de ahí, que los trabajadores no le caían bien, hicieron lo imposible por despedirlos. Claro, Jorge tenía la mayor cantidad de acciones que podía tener en el Club Hípico, pero no podía contra todos. Él tenía un 49. Los demás tenía cada uno un poco, pero entre todos llegaban al 51. Y en la votación se decidió echar a esos trabajadores. Nunca lo vi a Clayton montar en cólera, pero sí se molestó muchísimo al punto tal de vender sus acciones a otra gente de fortuna. Pero se llevó cosas del club que eran muy valiosas, como premios, trofeos y sus caballos. En el norte, fuera de Ciudad del Plata, ya había otro club hípico. Así que se fue a la costa e instaló un club náutico. Es el que vamos a ir ahora. Los caballos los sigue teniendo. La náutica, él no la practica. Directamente el club lo tiene como centro de reunión. El salón es tan o más grande club que el Club Hípico, y tiene atrás otro salón más grande que los fines de semana lo tiene como salón de baile para quien le gusta la música. Y los que no, se quedan en el salón, que es bar y comedor, y cafetería, obviamente. Las personas que van las conoces a casi todos. Lo miré y le digo: tengo mucha confianza con Luis Alberto Demes, el veterinario. No lo conoces del todo. ¿En qué sentido? Es una persona terrible. ¿Una persona mala? No. Una persona que, cuando se suelta, empieza a contar sus anécdotas con mujeres. Bueno, la última que pasó es brutal, pero te la va a contar él mismo. ¿Viene Feren? Sí. Ya los verás a todos. Fuimos en el coche. De Jaume. Manejaba tranquilo. Estás expectante. No, no, le dije. No, 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 estoy tranquilo. Estoy tranquilo. Tal vez... la curiosidad de saber... ¿cómo será el ambiente? ¿El ambiente? ¿Te acuerdas del club hípico? Que estaba Satalcuca, esa creída. Que andaba atrás de Clayton. ¿Y te acuerdas de Pocho? Que Pocho estaba re enamorado de Cuca y Cuca. Lo miraba con un desprecio tremendo. Bueno, Cuca es una persona que quiere figurar. La entrada es libre mientras tengas plata para pagar. Y ahora viene el Club Náutico con sus amiguitas todas creídas. Una más creída que la otra. Le dije... mira, Jaume, a mí ese tipo de gente no me gusta. Me gusta que sean humildes. Bueno, en el Náutico hay mucha gente de fortuna y son recontra humildes. Hay de todo. Hay de todo. La cuestión que llegamos... nos recibió Clayton. Maestro, le dijo a Jaume, no te burles. Y se abrazaron. Me miró a mí. Querido Néstor Gusemi, me alegro infinitamente que conozcas este club. Te va a encantar. Nos abrazamos. Espero poder escuchar alguna anécdota tuya. ¡Uf! Anécdotas hay a montones. Sentémonos. Al rato llegó Luis Alberto Demes, Nándor Ferenc, Betty, la novia de Nándor, Víctor, Albazarín, Pocho, el eternamente enamorado de Cuca, y otra chica, Ludmila Briganti. No la conocía, nos presentaron. Ella era una chica... distinta en el sentido de que quería estudiar, quería viajar, pero no quería perder tampoco su lugar de pertenencia aquí en Ciudad del Plata. Nos pusimos a conversar sobre ese tema. Obviamente, como siempre, tomó la voz Jorge Clayton. El tema es así. No hay que confundir lugar de pertenencia con zona de confort. Explícate, le dijo Ludmila. Te lo dije más de una vez, Ludmila. Zona de confort es estar conforme con lo que tienes. No significa que esté mal. Pero si te quedas en esa zona de confort y te acostumbras, no confundir con adaptarse, no creces. Te quedas ahí. No haces más nada. Es como si estuvieras recostada en un cómodo sillón. ¡Ah! De aquí no me muevo. No sirve. Lugar de pertenencia es el lugar donde te sientes a gusto, que no tiene por qué ser una zona de confort. Muchos consideran al club náutico su lugar de pertenencia, porque los fines de semana se encuentra con sus amigos. Me miro a mí. Por eso, Néstor, me alegra que hayas venido. ¿Esto es mejor que el club hípico?, pregunté. No voy a decir que sea mejor o que sea peor. Peor o mejor lo hacen las personas. En el club hípico hubo personas que aparentaban ser buenas hasta que no lo fueron. Por eso me fui de allí. ¿Que aquí es más lejos porque estamos en provincia, a prácticamente una hora o más del centro de la ciudad? Sí. Pero estamos más cómodos, hay más lugar. De aquí podemos ver el río. Estamos cómodos. Traté de instalarlo lo mejor posible. Tenemos incluso caballos mansos. El que quiera hacer una cabalgata puede hacer una cabalgata tranquilamente. El que quiere andar en lancha, obviamente, tiene que ir con un experto. Hay lugares para pescar, pero hay que caminar bastante. Ahí no pasan lanchas, porque es un afluente aparte. No puedes pescar donde pasan lanchas a motor. Entonces, hay un afluente aparte, pero hay que patear bastante. Ludmila dijo, ¿cómo patear? Claro. En el coloquial de Ciudad del Plata, patear bastante significa caminar mucho. ¡Ah! Ahora entiendo, exclamó Ludmila. Entonces, continuó Clayton, lugar de pertenencia es el lugar que te sientes a gusto. Y no necesariamente tiene que ser un lugar de confort. Aquí no hay lugar de confort. Aquí haces actividades. Los sábados, allá atrás, que ahora está con las luces apagadas, se prenderá tipo 7:30 de la tarde. Está el salón de baile. Tenemos un excelente DJ. Feren preguntó, ¿qué significa? DJ, okay, el que pasa los discos. Ah, ahora entiendo. Me quedé pensando y los miraba a uno por uno. Nandor Feren había venido del viejo continente, de Magar, escapando de la muerte, de la Orden del Rombo, que en Magar era como una inquisición, como si estuviéramos en el siglo XV o XVI. Por suerte aquí existía la Orden del Rombo. pero no le daban importancia, no tenía fuerza. ¿Que había fanáticos fundamentalistas? Sí. Pero la política de Plena no permitía que la orden del rombo interfiriera, como si en el viejo continente. Ferenc estuvo al borde de la muerte. Vino por un intercambio estudiantil. Aquí conoció a Betty. Con Betty tuvo muchas idas y vueltas porque ella salía con otro joven. Hasta que finalmente se dieron cuenta que no podían estar uno sin el otro. Después lo miré conversando a Luis Alberto Demes, con sus anécdotas, con sus mil novias. Era una persona terrible, que cada mujer que conocía, él trataba, no es que lo lograba siempre, trataba de que cayera en sus fauces. Pero no era una mala persona. Como amigo era leal, nunca iba a develar algo que le contaras en secreto, nunca te iba a traicionar, nunca iba a hablar mal a tus espaldas. Después Víctor Albazarín era una persona tan de baja estima, pero impostaba que él era un ganador, cuando no era así. Una vez me contaron los muchachos que tenía una perra. Una perra bastante inteligente. La tenía desde cachorra. Se habían reunido los muchachos en un bar y después se iban a ir a bailar. Y él dijo, no. Yo tengo mi pareja y discúlpenme, pero salgo con ella. Los muchachos se quedaron en el bar y tipo 23 horas se fueron para el baile. Iban a tomar dos taxis porque en uno solo no cabían. ¿Y a quién vieron? A Víctor Albazarín paseando a su perra. Uno de ellos, de traje, le agarró un ataque tan grande de risa que se cayó al piso ensuciándose el traje. Bueno, ese era Víctor. Pocho. A veces le daba lecciones. Jorge Clayton le decía, Cuca es una persona que aparenta ser más de lo que es, pero por dentro es pobre. Pocho le decía, ¿cómo pobre? Tiene más fortuna que yo. No, Pocho. Pobre. Es una persona pobre por dentro. Si al día de mañana se fijara en tu persona, claro, estás deslumbrado por su belleza, pero eso es externo. Yo estoy convencido que en menos de un mes te darías cuenta de que es todo ficticio. Es como un maquillaje. Se pinta los labios, se pinta el costado de los ojos, se alarga las pestañas, se pone crema facial se tiñe el cabello. Eso es ficticio. Pero también es ficticio lo que muestra. Al día siguiente, con la cara lavada, no es la misma Cuca, es otra Cuca. Puede ser linda igual, pero es otra Cuca. Pero si convives, vas a ver que el otro maquillaje, no lo va a tener tampoco. Y te vas a poner a pensar, Pocho. Y esto, esta persona era la que me volvía loco. Pero cuando Clayton hablaba, Pocho se encogía de hombros. Y no sé. Tendría que experimentarlo. Y Clayton le respondía, tú, al igual que muchas personas, necesita golpearse fuertemente contra la pared para darse cuenta que la pared es dura, porque piensa que la puede atravesar. No entiendo, Pocho, si no entiendes eso. Una vez te humilló. Apostó con las chicas que te ibas a arrodillar a sus pies. Eso fue en el club hípico. Fingió que empezaba a interesarse y en un momento dado te dijo, ¿cómo quisiera que un caballero se arrodillara a mí y me ofreciera una flor? Recuerdo que te fuiste al exterior, arrancaste una flor y te pusiste de rodillas. Y todas las chicas de la mesa lanzaron una carcajada. Te quedaste pálido, humillado. Y te diste cuenta que Cuca se estaba burlando. Otro en lugar tuyo, con dignidad. ¿Qué? Dice Pocho. ¿La hubiera bofeteado? Nunca. Nunca. Eso jamás haría un caballero. Simplemente mirarla con desprecio e irte. Y olvidarte de ella. Pero no has aprendido esa lección. Piensas que ella va a cambiar. Y no va a cambiar. Va a ser peor. Te lo puedo asegurar, Pocho, que va a ser peor. Yo me quedaba pensando en la diferencia de formas de ser de cada uno. Clayton, seguro de sí mismo. Ferenc, con una paz interior tremenda por haberse ido de Magar y encontrando una tierra donde no había esa persecución religiosa. Betty, mirándolo con amor. Ludmila, en lugar de disfrutar Ciudad del Plata, quería irse a estudiar a otro lado, donde no iba a encontrar su lugar de pertenencia, porque era una persona que en el fondo no se atrevía a los cambios. Y después me quedé pensando en una conversación que tuve con Jorge Clayton tiempo atrás. No en el club hípico, sino en un bar de la segunda avenida, la avenida de las librerías, un bar tranquilo, donde me decía, Néstor, ¿qué cosas te llenan? Bueno, primero, la estabilidad económica. Recuerda que en casa me hacen la vida imposible porque querían que yo siguiera trabajando. Primero pegaron el grito en el cielo cuando me fui con el viejo carpintero. Después peor, porque quise ser luthier y me fui con Jaume. ¿Te vas a morir de hambre? ¿Eliges lo peor? ¡Ay, qué clase de hijo creamos! No nos hace caso. Y bueno, nosotros que hicimos todo por él, que le dimos lo mejor para que no sea un inútil. Y Clayton me decía, a mis palabras, ¿te das cuenta cómo te saboteaban? Saboteaban tu autoestima, volviéndote inseguro. Saboteaban tus proyectos, tratando de que tu casa sea tu lugar de confort, cuando no lo era, era tu lugar de sufrimiento. ¿Y eso qué te trajo, Néstor? Eso te trajo que ahora, aprendiendo esta belleza que es la lotería, ser un luthier de primer nivel, tengas ansiedad de aprenderlo en meses. Cuando a Jaume le llevó años y años y años, está bien. ¿Y por qué, Jorge, lo hago? Porque tengo esa ansiedad de querer ser el mejor luthier como Jaume. Me considero un buen carpintero, pero no me es suficiente. Porque cuando eras mucho más joven, tu propia familia te saboteó tanto, de tal manera, que es como que te hicieron creer que todo lo que ibas a emprender te iba a salir mal. Y te convencieron. Y cuando te convencen de algo negativo, lo negativo se prende tanto en tu interior, se aferra tanto a tu ser, como esas garras que te desgarran por dentro. Y después cuesta muchísimo trabajo rebobinar y que vuelvas a creer en vos mismo. Pero Jorge, argumenté, eso es sencillo. Das marcha atrás a todo lo negativo y... Clayton me cortó, Néstor, no es tan sencillo. esos traumas que quedan aferrados a la memoria. Este tipo de conversaciones que estamos haciendo, lo que hacen, me imagino, borrar esos recuerdos. ¡No! Los recuerdos seguramente no te los vas a olvidar en toda tu vida. Lo que sí va a pasar es que esos recuerdos no te traigan desazón, no te traigan angustia, no te condicionen en nada, y puedas disfrutar lo que tienes. Que en este momento te parece poco, pero hace un año atrás, ¿qué pasaba? No sabías nada, ni siquiera de lo que era un violín o un contrabajo o el nombre de cada cuerda, el tono, el sonido, el timbre de la música de un violín bien armado, su pequeñita caja de resonancia. Es magia, porque te pones a pensar, Néstor, cómo en una caja de resonancia mucho más pequeña que una guitarra salga semejante sonido. Bueno, eso lo logra un luthier. Y si bien el conocimiento que tienes te parece poco, no es poco. Has avanzado muchísimo. Va a llegar un momento en que aquel viejo recuerdo, donde te decían, te dimos todo, qué ingrato que eres. ¿Sabes cómo se llama eso? Manipulación. Pero Néstor, ¿quién permite la manipulación? Uno. ¿Y por qué la permite uno? Porque es vulnerable. ¿Y cómo hacemos para no ser vulnerables? Temblándonos. De la misma manera que los herreros templan una espada, hundiéndola en hierro candente y luego en agua fría. Si ese acero no está bien templado, se parte, no sirve. Pero nosotros como seres humanos tenemos una ventaja sobre la espada, que podemos quebrarnos. Pero esas grietas vuelven a unirse. Esa es la ventaja, Néstor. Y va a llegar un momento en que el recuerdo de la manipulación va a ser neutro. Claro. Pero ¿qué pasa, Jorge, si otras personas buscan manipularte? ¡Ah! No tengas dudas, pero ya vas a estar duro, endurecido, fuerte y no vulnerable. Y vas a aprender a decir no cuando es no. Tú eres mucho más fuerte que Pocho, el del club hípico, mucho más fuerte. a ti ninguna chica como Cuca. Se burlaría de ti, porque la mandarías de paseo. Tienes otro carácter. Entonces ya tienes madera para trabajar en manos de un luthier. Si se entiende lo que quiero decir. Sí, respondí, te entiendo perfectamente. Pero no siento que todavía esté pulido. No. Porque los trabajos son tres. Hay una parte que ya la has hecho. Haz de cuenta que tú eres una enorme piedra de mármol. Y viene el artista con un cincel y la vas desbastando para que vaya tomando forma. Ya tienes la forma. Ya tienes la forma. Ahora hay que pulirte. Es un avance. Y después el labrado final, donde ese violín se entrega como una obra de arte. Nosotros somos obras de arte y somos nuestros propios escultores o nuestros propios luthiers. Obviamente necesitamos una guía. Cuando aprendes a escribir, necesitas que alguien te tome la mano para que aprendas las letras. La A, la E, la I y así. Y los números. Pero una vez que aprendes, como se dice vulgarmente en el idioma coloquial de Ciudad del Plata, hasta que le tomas la mano, van a dirigir tu mano. Va a llegar un momento en que no vas a precisar una guía. De todos modos aclaro esto, porque es muy importante. Nunca vas a dejar de aprender. Pero eso es bueno. Eso es bueno. No es como la zanahoria que le dan al conejo para llevarlo. No. 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 Aprender se aprende toda la vida. Pero hay algo que ya sabes y que ya tienes grabado en tu interior, y que es imposible que retrocedas. Cuando aprendes a no dejarte manipular, a no permitir que hagan rol de víctima, a no permitir que te hagan trampas, a no permitir que te falten el respeto, yo no te digo de que seas un Luis Alberto Demes. Es una persona que vive riéndose y te hace reír. Un gran tipo. Pero confórmate con buscar a alguien que te haga sentir bien. Aparte, tú no tienes el carácter de Demes. No te veo en el rol de depredador. Además, ella pasó por una experiencia donde se enamoró de una joven y en este momento la joven no le presta atención. Ella pasó por eso. ¿Qué es un karma? Pregunté. No. No creo en los karmas. Con el tiempo te voy a explicar por qué no creo en los karmas. Y eso se lo puedo discutir a cualquiera, querido Néstor. Vaya. ¿Te imaginaba, Jorge? No religioso siguiendo la orden del rombo, pero sí espiritual. Los espirituales creen en el karma. Mira, podría hablarte una hora del por qué no, pero quiero terminar primero con esto. Ludmila Briganti por lo menos tiene una forma de ser, no se atreve a confrontar y sin embargo no quiere estar en un lugar de confort. Pero en el fondo sí. En tu caso no, Néstor. No te interesa un lugar de confort. Quieres un lugar de pertenencia. Y también te interesa alguien que te comprenda. Pero en un momento dado, Feren dijo que el lugar de pertenencia era el club hípico. Claro, es una verdad a medias. Ahora no te entiendo. Claro, dijo Clayton. ¿Quién dijo que existe un lugar de pertenencia? Yo, por problemas personales, me estoy yendo del club hípico. El día de mañana voy a poner un club en provincia, en la parte norte. Y va a ser mi nuevo lugar de pertenencia. Pero mi oficina también puede ser un lugar de pertenencia. Mi casa también puede ser un lugar de pertenencia. Que no lo confundas con un lugar de confort. Salir con tus amigos es un lugar de pertenencia. Porque al fin y al cabo, un lugar no es exactamente un lugar. Puede ser también una vivencia que se repite. Y no tiene por qué ser igual. Lo vuelvo a decir. Un lugar de pertenencia puede ser incluso una vivencia que puede repetirse mil veces y ninguna de las mil veces va a ser igual a la otra. Experiencias. Experiencias, Néstor. Volvió mi mente al presente, al club náutico, y justo Clayton me miró a los ojos y me preguntó, ¿en qué pensabas, querido Néstor Buscemi? En una conversación que tuvimos tiempo atrás, en la segunda avenida, en la avenida de las librerías, y recuerdo que me comentabas que estaba por dejar el club hípico. ¡Oh! Ha pasado tiempo de aquello. Una conversación que me hizo muy bien. Y repasarla me hizo comprender muchas más cosas. Bueno, la mayoría de los muchachos y las chicas se fueron para el lado del baile. No es obligación bailar. pero puedes pedirte un trago, escuchar un poco de música. Vamos para allá. Dale, vamos, le respondí. Y fuimos al otro salón.